Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Así relataba la gran doctora de la Iglesia y mística de Occidente, Teresa de Jesús, lo que la cruz simboliza para el cristiano. Recordaba a Pablo en su primera carta a la comunidad de Corinto que nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. 2000 años después, todavía hoy, el símbolo de la cruz produce desasosiego en quien lo contempla y es humanamente inexplicable que un instrumento de martirio y muerte pueda convertirse en signo de salvación. Sin embargo, nosotros sabemos que la cruz es el trono del Rey de Reyes. No tiene valor por sí misma, sino como lugar en el que se lleva a cabo el plan de salvación de Dios Padre, que entrega a su único Hijo por amor al ser más preciado de su creación. No hay salvación si no hay cruz. Podría haber sido de otra manera. Dios podría haber obrado diferente, pero ¿cómo darse a conocer plenamente, mostrando y ofreciendo su infinito amor, respetando a la vez la libertad humana? Maximiliano Kolbe, quien sabía muy bien de lo que hablaba, diría que la cruz es la escuela del amor, porque nos enseña a obrar como el Maestro, a buscar la felicidad en la voluntad de Dios, a amar como Él amó, hasta el fin, sin condicionantes, sin predilecciones, sin intención, solo amor. Un amor que no muere en la cruz porque Cristo vence a la muerte, tiene absoluto poder sobre ella, en fidelidad al Padre entrega su vida. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre, nos recuerda el Evangelio de Juan. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más, un viernes más, al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. Feliz fiesta de la Aparición de la Santa Cruz, sobre todo a los vecinos de Caravaca de la Cruz, Abanilla y Ulea. Feliz día también a quienes celebran hoy su onomástica en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago el Menor. De todo esto hablaremos en el programa de hoy, en el día central de las fiestas en honor a la Vera Cruz de Caravaca e inmersos en la celebración de este año jubilar. Antes de entrar en materia, escuchamos la intención del Papa Francisco para este mes de mayo.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre, una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de la demás persona. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Y como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
En la crianza, muchas veces los padres no sabemos cuál es la forma adecuada de actuar para que nuestros hijos crezcan con la mejor educación posible, y recurrimos a lo que hemos aprendido de nuestros padres, pensando que si así se ha hecho toda la vida, no tiene que ser malo. Sin embargo, hay ciertas conductas de toda la vida que sí son perjudiciales, como por ejemplo recalcar lo mal que se está portando el niño, gritarle cuando nos grita o pegarle cuando pega. Todas estas conductas las pueden llevar a cabo los adultos con el pretexto de que los niños tienen que aprender a comportarse y pensando que si le grito y no le gusta, dejará de gritar. Pero lo cierto es que con estos comportamientos lo que los niños aprenden es a seguir tu ejemplo y, por tanto, a seguir gritando, pegando o comportándose de forma inadecuada.
Este domingo celebramos el sexto de Pascua. José Gil Llorca, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santo Ángel, en Murcia, nos da las claves del Evangelio dominical.
Jesús nos dice que el Padre lo ama a Él, y el amor con el que Él nos ama es igual a ese amor con el que el Padre lo ama. Nos dice que permanezcamos en su amor, y nos dice cómo podemos hacerlo, guardando sus mandamientos. Él los ha guardado. Nosotros hemos de guardarlos también para permanecer en su amor. Si permanecemos en Él por el amor, tendremos la alegría. Y no una alegría cualquiera, una alegría pasajera, sino una alegría completa. La verdadera alegría solo puede venir del amor verdadero. Muchas veces nuestra alegría se acaba, se vuelve insustancial, nos deja un vacío grande porque pasa y se disuelve. Y eso es porque nuestro amor lo hemos puesto en cosas que no pueden proporcionarnos la felicidad. Creíamos que esto nos haría felices y estar alegres y nos hemos equivocado. Pues vamos a ser conscientes de la enormidad que supone el que el mismo Jesucristo nos ofrezca esa amistad verdadera.
Además de la fiesta de la aparición de la Santa Cruz, la Iglesia también celebra hoy la fiesta de dos de los 12 apóstoles, los santos Felipe y Santiago el Menor. ¿Quiénes fueron y dónde aparecen en la Sagrada Escritura? Estas y otras curiosidades las conocemos en el reportaje que ha preparado hoy Cristina Celdrán.
Los santos, personas que han dejado que el Señor actúe en sus vidas, y de entre los santos, los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos que son fundamento de la Iglesia y que se repartieron por todo el mundo para predicar el Evangelio, y de entre los 12, Felipe y Santiago, a los que la Iglesia conmemora el 3 de mayo. Hoy conocemos un poco más acerca de ellos junto al sacerdote José Antonio García y al franciscano Rafael Sanz, ambos especialistas en Sagrada Escritura.
Felipe tiene un nombre llamativo. Felipe tiene un nombre de otra lengua, de otra cultura. Esto indica que en la iglesia primitiva, en los apóstoles, ya había gente de cultura griega, de cultura hebrea, más judía observante. Había un poco de todo.
Felipe es uno de los 12, siempre mencionado en todas las listas, aunque el evangelio que más trata de él es el evangelio de Juan, porque lo presenta cuando él se encuentra con Jesús, después él va a ver a Natanael y a Natanael le dice: hemos visto al Mesías, al que es anunciado por los profetas y por la ley de Moisés.
Natanael no se lo creía, decía: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe dice: venga, vente y ya verás cómo lo va a ver, va a verlo con tus propios ojos.
Felipe también aparece en la multiplicación de los panes y los peces.
Cuando el Señor le dice: venga, hay que dar de comer a toda esta gente, dice: Señor, Felipe se ve que tenía cierta habilidad para el cálculo, dice: con 200 denarios no hay bastante, mirad el que tenéis, dice el Señor, y encontraron 5 panes, 2 peces, y con eso se apañaron.
Él también en el capítulo 14 de Juan le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: tanto tiempo llevo con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe es alguien identificado perfectamente. Después la tradición pierde su rastro, como pasa con la mayoría de los apóstoles. Y alguna de estas tradiciones hagiográficas lo sitúan en el Asia Menor, en la ciudad de Hierápolis, donde moriría, dicen algunos, que sometido a un juicio violento y obligado a hacer un juramento de fidelidad a los dioses paganos de aquella ciudad de Hierápolis. Pero Felipe, en oración, hace que esa estatua del dios al que querían que jurara fidelidad se descomponga y salga un dragón, dice, es un poco legendario, que hace que el niño o el hijo del prefecto que le estaba sometiendo a esa obligación muera, pero Felipe lo resucita después. Y ahí se convierten todos.
De Santiago sabemos muy poquito, le llaman Santiago el Menor porque había otro Santiago.
Tenemos al menos tres Santiagos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas de Pablo. Pues hay que descartar a Santiago el Mayor, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que muere en el año 42 y por lo tanto es alguien totalmente distinto y es el que nosotros veneramos y recordamos en Santiago de Compostela. ¿Por qué se le conoce como el menor? Pues porque el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 40, dice que es Santiago conocido como el menor, hijo de María, esposa de Alfeo.
La tradición ha dicho que Santiago el menor es el que aparece también en la Biblia llamado Santiago, el hermano del Señor.
Hermano en el sentido amplio como el que nosotros utilizamos cuando hablamos de los hermanos de una cofradía o de la gente en los pueblos. Santiago el Menor aparece siempre en el Nuevo Testamento como una de las personas clave en lo que es la iglesia primitiva, la iglesia apostólica.
Pues dos apóstoles, dos hombres fieles al Señor que estuvieron con él y lo vieron y que la iglesia quiere celebrarlos.
En la tradición del calendario santoral cristiano se celebraban el 1 de mayo, pero en tiempos del Papa Pío XII, para celebrar la fiesta de San José Obrero, se cambió la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago al día 3 de mayo.
Se celebran juntos porque ambos, sus restos, sus reliquias, están trasladadas desde Jerusalén o desde el Asia Menor a Roma en el siglo VI.
Una basílica espectacular, la basílica de los 12 apóstoles se llama, muy cerca de la plaza de Venecia, y ahí descansan sus restos según la tradición.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Felicitábamos a inicio del programa a todos los caravaqueños, a todos los vecinos también de Ulé, de Abanilla, que en este día celebran la fiesta de la aparición de la Santa Cruz, de la Vera Cruz, principalmente porque tienen al Lignum Crucis como patrón a la Santa Cruz de sus localidades. Hoy tenemos con nosotros al vicario de la zona de Caravaca Mula, que también es el comisario del año jubilar, y es el párroco de El Salvador, que tiene mucho que ver en la celebración de estas fiestas en honor a la Santísima Vera Cruz de Caravaca. Bienvenido, David, feliz día.
Pues muchísimas gracias, porque hoy es un día precioso para Caravaca, y sobre todo en este año jubilar, donde tantísimas veces estamos subiendo hasta la Basílica para encontrarnos con la Santísima Cruz, y hoy tenemos el gozo de que es ella la que ha bajado a estar con nosotros, y siempre es un día precioso el poder vivirlo aquí en Caravaca.
Es hoy un día muy, muy especial para todos los caravaqueños y caravaqueñas. Estamos inmersos en el día principal, pero en mitad de estas fiestas patronales en honor a la Santísima Vera Cruz. Hoy celebramos la fiesta de la aparición, lo celebra toda la Iglesia Universal.
Sí, evidentemente, es decir, lo que se recuerda en el día de hoy fue ese momento en el que Santa Elena llegó hasta Jerusalén y encontró esa Vera Cruz, ¿no? Es decir, y desde entonces el 3 de mayo de cada año se recuerda con gozo en los lugares donde hay sobre todo un Lignum Crucis y para toda la Iglesia también, ese encuentro de la Vera Cruz de Cristo.
En el día de hoy, esta tarde tendrá lugar la procesión del baño, ese rito que da origen a todas estas fiestas, pero esta mañana también tenía lugar la misa pontifical que se hace ya en la parroquia del Salvador, porque ayer, en la tarde-noche de ayer, del día 2 de mayo, la Vera Cruz abandonaba su santuario para bajar, ¿no?, a la ciudad a pasar unos días con los caravaqueños, con los fieles devotos que la custodian, que la veneran. En su santuario para pasar unos días, estos días de fiesta, y desde anoche está en la parroquia del Salvador.
Sí, es bonito el ver que la cruz, desde hace mucho, mucho tiempo, muchos siglos ya, baja al pueblo, ¿no? Es decir, hacía alusión tú al baño de la cruz, las aguas que serán esta tarde en el templete, y que rememoran precisamente eso, ¿no? Es decir, el poder de la Santísima Cruz en Caravaca siempre ha sido recordado por muchísimas anécdotas y muchísimos escritos que así nos lo hacen ver, ¿no? Es decir, cómo ha sido poderosa en el momento de liberar a cautivos, en la época en que todavía los musulmanes estaban por aquí cerca en estas tierras, y sobre todo decir cómo ha curado también enfermos. Y cómo también desde el principio pues se reclamó la presencia de la cruz en estas aguas, que serán las que mañana vuelvan a bañarse, esta tarde vuelvan a bañarse con ella, como precisamente para afrontar el tema de las diversas plagas que desde los campos de Lorca pues también se reclamaba, ¿no? Poder bañar con aguas de la Santísima Cruz para eliminar la langosta, ¿no? Es decir, bueno, pues toda esa tradición, esa historia, es lo que al final luego ha cristalizado en las fiestas que hoy celebramos y que nos recuerdan el poder de la Vera Cruz y la presencia en la historia de estos campos y de estas tierras.
Ya escuchan ustedes de fondo que hoy estamos de fiesta en Caravaca de la Cruz, porque estamos haciendo el programa desde aquí. Es muy importante la figura, la persona del párroco de El Salvador, precisamente en ese rito de la bendición de las aguas.
Así es decir, el baño de la cruz lo realiza el párroco de El Salvador, no lo realiza ni el vicario ni el comisario, que son la misma persona, pero evidentemente recae sobre el párroco de El Salvador, porque es donde se acoge precisamente la reliquia de la Santísima Cruz en estos días en que baja hasta Caravaca, ¿no? Es decir, sale del santuario y es acogida por la parroquia del Salvador y, por lo tanto, el párroco del Salvador, como responsable de su custodia, pues la acompaña en todos los ritos que se celebran.
Me parece muy bonito todos estos ritos que realizan estas patronas, son todos de bendición. Esta tarde la bendición de las aguas, que van a regar los campos de Caravaca, de su término municipal, recordando aquella bendición que se hacía, ¿no?, para evitar las plagas. Ayer tuvo lugar ese rito también precioso, quizá desconocidos por mucho, de la bendición de las flores con vino.
Así es, ayer era el día de los caballos del vino y por lo tanto el vino está presente en todo. El día 1 era la ofrenda de flores por parte del pueblo de Caravaca a la patrona, la Santísima Cruz, y se cumple un poco lo que en los evangelios a veces descubrimos, ¿no? Cuando se le ofrece algo al Señor, el Señor lo acoge y lo multiplica, ¿no? Como en aquella multiplicación de los panes y los peces, cuando el Señor con aquellos 5 panes y 2 peces dio de comer a multitudes, ¿no? Bueno, pues con esas pocas flores o con esas muchísimas flores que los caravaqueños subieron hasta la basílica para presentarla ayer, el día 1, perdón, a la patrona, el día 2 se bendicen con el vino que han subido en el caballo histórico y que ya ha sido bendecido, se bendicen esas flores que luego se multiplican y llegan a todos los enfermos, a todos los ancianos, a todas las personas que en el fondo a lo mejor no pueden subir esos días a Caravaca hasta la basílica, pero que reciben seguro en su casa esas flores, que ya no son solo flores, sino que son flores bendecidas por la Santísima Cruz, flores que van a dar fortaleza seguro a esos enfermos que las reciben como un regalo que viene casi del cielo.
Los caravaqueños, todos los fieles que acuden a ese rito de bendición en la mañana media tarde, ya inicio de la tarde, esa bendición de las flores con vino, mientras está realizando la carrera de los caballos del vino, en esta tarde serán pañuelos humedecidos con el agua que ha sido bendecida, los que también lleguen a los enfermos, incluso hasta botellines de agua, a muchísimas casas, muchos hogares, pero será precisamente la Vera Cruz, mañana, en la mañana del 4 de mayo, en la mañana del 5 de mayo, la que visita directamente a todos los enfermos e impedidos que por un motivo u otro no se pueden acercar ni a su santuario ni a las parroquias caravaqueñas en estos días.
Yo creo que es una cuestión preciosa, ¿no? Es decir, el hecho de que quien se olvide de sus mayores y de sus enfermos está renunciando a lo más importante que tiene. Es decir, porque lo que somos, lo que podemos celebrar hoy, es fruto de lo que nuestros mayores hicieron por Caravaca, por sus familias, por este pueblo. Y eso está tan impregnado en estas fiestas de Caravaca que todo de alguna manera vuelve a ese reconocimiento. Se bendicen las flores con el vino y esos pétalos llegan a las casas de los enfermos. Se baña la cruz y esos paños húmedos llegan a la casa de los ancianos y de los enfermos e impedidos. Pero sobre todo el gran tesoro que tenemos en Caravaca, que es la Santísima Cruz, recorre desde mañana y hasta que vuelva a la Basílica, pues todos los hogares de aquellas personas que han subido tantas veces allí hasta el santuario, que han rezado ante la Santísima Cruz, que la han besado y que ahora ya no pueden hacerlo. Pero ¿cómo se iba a olvidar la cruz de ellos? Evidentemente, decir, la cruz quiere y se hace presente en esos hogares, pues como lo más bonito quizá de las fiestas. Es decir, es el reconocimiento de una historia, de un legado, de un pasado y de una presencia continua y futura de la cruz en la vida de los caravaqueños. Y creo que es uno de los momentos, quizá también un poco desconocidos por mucha gente, pero de los más emotivos, sin duda, de los más grandiosos, y donde realmente pues la cruz se hace presente ante aquellos que ahora tienen que abrazar su cruz, precisamente de un modo muy patente a través de la enfermedad, de la ancianidad, de las dificultades de la vida.
Esta cruz de impedidos, bueno, va sonando a su paso por Caravaca, se va oyendo la campana y todo el mundo sabe que la Veracruz se está acercando a esa calle, a ese barrio. Hay muchísimas personas que la acompañan. Es muy bonito cuando llega, por ejemplo, en la mañana del día 4 al convento de las Claras, esa lluvia de pétalos tremenda que se hace en honor a la sagrada reliquia. ¿Cómo es como sacerdote el llegar a esas casas? ¿Cómo reciben los ancianos que ya no pueden salir de casa, esa persona enferma? ¿Cómo es su encuentro con la Veracruz?
Pues para mí como sacerdote es de lo más bonito que tienen las fiestas, y me atrevería a decir casi que como experiencia de sacerdote aquí en Caravaca, ¿no? El poder acercarte con lo más sagrado, con lo más grande, con lo que más valor tiene para Caravaca, y ponerlo ante un enfermo, ante un anciano. Y quiero confesar que incluso cuando hemos ido mañana iremos también a la residencia de ancianos, donde pasamos por algunas de las salas donde hay muchos mayores que ya no son conscientes para nada de que es la cruz la que está llegando. Y a mí me encanta ese momento porque la cruz sí que conoce a los suyos. La cruz sí que sabe de esa persona. La Santísima Cruz sabe de las luchas y del momento que está viviendo esa persona, incluso aunque el deterioro de ella ya no le permita poder descubrir la Santísima Cruz ante él. A mí me parece un momento entrañable de esa misericordia de Dios, de esa cercanía de Dios, de ese Dios que ama a los suyos, como el buen pastor recordábamos hace pocos domingos, y que conoce a los suyos y que se acerca a los suyos para sostenerle, incluso cuando los suyos ya no son capaces de reconocer esa presencia de lo divino, de Dios, de la misericordia del Señor.
Qué bonito. David, estamos celebrando las fiestas de la Veracruz, de la patrona de Caravaca, pero estamos en un año jubilar, lo mencionábamos al principio. Habrá peregrinos que, aprovechando estos días de fiesta, quieran disfrutar también de todos estos momentos, de los que estamos hablando, de los ritos de la Veracruz, de sus fiestas, que también lo son, y muy divertidas y muy bonitas, de moros y cristianos y caballos del vino, en torno a la patrona de Caravaca, pero también es tiempo jubilar. ¿Llegan peregrinos también estos días al santuario de la Veracruz?
Claro, evidentemente que llegan peregrinos. La diferencia en este momento respecto de otros momentos del año jubilar es que al no estar allí la cruz, la Santísima Cruz, tampoco se está celebrando la Eucaristía. Pero eso no significa que los peregrinos no puedan seguir ganando la indulgencia. Es decir, el templo de la Basílica es el lugar donde tienen que acudir esos peregrinos que quieren ganar la indulgencia plenaria. Y pueden ganarla también, aunque la cruz no esté allí, entrando en la Basílica, rezando allí por el Papa y, como siempre, pues confesando ese día o otros días antes o después de la visita a la Basílica y participando de la Eucaristía, que incluso pueden conocer los horarios de las Eucaristías que se hacen aquí en Caravaca estos días, donde está presente la Santísima Cruz, y pueden al mismo tiempo pues acercarse a la Santísima Cruz y besarla o rezar ante ella. Es decir, se puede seguir ganando la indulgencia, lo único que la estructura que tenemos habitualmente de estación jubilar y misa del peregrino arriba en la Basílica, pues en estos días no se realiza, al no estar allí la Santísima Cruz.
Pero bueno, se llevan otra cosa los peregrinos que vengan estos días. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado en este día tan importante, en este día tan bonito de fiesta, el gran día de fiesta para Caravaca de la Cruz, el día de su patrona.
Pues yo simplemente me despido de ti agradeciendo esta posibilidad y felicitando a todos los caravaqueños. Felicitándolos porque tenemos una fiesta muy hermosa, reconocida por todos, pero sobre todo tenemos esa gran patrona que es nuestra Santísima Cruz, que será siempre el signo más precioso del amor entrañable que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ojalá que esa cruz se nos grabe en el corazón a fuego para que en ningún momento, pase lo que pase en nuestras vidas, podamos dudar del amor y de la misericordia del Señor. Eso nos tendrá en pie y nos ayudará siempre a seguir adelante, abrazando nuestras cruces, sin duda, pero convencidos de que el amor de Dios siempre nos sostiene y nos acompaña. Feliz día a todos y viva la Cruz de Caravaca.
Viva, viva. Pues señores, nosotros finalizamos aquí el Tiempo del Espejo. Ya saben, como les decimos cada viernes, que les invitamos a acompañarnos este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Disfruten del fin de semana.